¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y la noticia política que sacudió el mundo el jueves fue que el primer ministro de Italia, Mario Draghi, anunció que presentaría su renuncia al presidente italiano en medio de una crisis desatada en la coalición gubernamental porque el Movimiento 5 Estrellas, un socio de la alianza que encabeza Mattarella, decidió no apoyar la votación en el Senado de un decreto clave que contemplaba un paquete de ayuda para familias y empresas frente a la inflación. Pero cuidado, porque esto tiene una explicación. El Movimiento 5 Estrellas se justificó argumentando que el decreto, este presentado en el Senado, contemplaba una ayuda por un valor de 26.000 millones de euros, lo que resulta insuficiente. ¿Qué pasó? Que el presidente de Italia, Sergio Mattarella, no aceptó la dimisión y le instó a dirigirse al Parlamento para intentar encontrar una salida a la crisis política, y parecería que esto se estaría definiendo el próximo miércoles. La cuestión es que, en definitiva, lo que importa es que Draghi ha presentado la dimisión. Otro líder de Occidente, otro líder europeo, otro líder del G7 que parece que cae en desgracia. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, general. Buenos días. Muy bien, muy bien.
Bueno, Eduardo, yo dije caer en desgracia, pero tal vez seguramente eso no se ajusta a lo que realmente está pasando en Italia, ¿no? Lo que está pasando es que hay una deriva de la economía italiana que ha suscitado el descontento de la población, evidentemente, como está suscitando en casi toda Europa, lo que ha derivado en esto, ¿no?
Sí, realmente lo que tenemos es una situación muy compleja, porque no solamente es el problema del paquete económico, que puede ser mayor o menor, y que puede subsanar el problema de la inflación por un corto espacio de tiempo. Hay un problema más de fondo, que es la protesta social que se va incrementando en todos los países europeos. Ya vemos cómo hay tensiones muy importantes en Inglaterra con grandes manifestaciones, en los Países Bajos, también aquí en España, ahora en Italia, por efecto de la guerra. Y aparte hay otro factor importante, y es el que el Movimiento 5 Estrellas, que es el que, digamos, el mayoritario en el Parlamento, estaba dividido, y había un sector mayoritario que no veía la guerra, el apoyo de Italia a la guerra con Ucrania, como un elemento que fuera bueno para la política italiana o para la economía italiana. Por tanto, en el fondo de la crisis italiana también tenemos el problema de la guerra. Y lo que vemos es que, por ejemplo, el primer ministro, el señor Draghi, en este momento no es sino el representante de las fuerzas que quieren la guerra, que se alinean detrás de Estados Unidos, que son vasallos de Estados Unidos, cuando hay otros sectores políticos en Italia que este tema ya no lo ven con tanta claridad y que son profundamente reacios. Precisamente porque el apoyo de Italia a la guerra ucraniana está provocando, evidentemente, una enorme crisis económica que pretenden que paguen las clases populares. Y esto es un continuo que vamos a ver a partir de ahora, con la soledad a lo mejor de lo que queda de julio y de mediados de agosto, por efecto de las vacaciones, pero que con seguridad a partir de septiembre vamos a ver un incremento enorme de la presión social, puesto que las consecuencias de la guerra las van a sufrir posiblemente, bueno, con toda seguridad, las clases populares, las clases que menos tienen que ganar con todo esto, ¿no? La inflación, como se suele decir, es el impuesto de los pobres. Pues el impuesto a los pobres. Y evidentemente será una pesadísima losa para toda la gente que vive de un sueldo, que vive de una pensión, que van a ver cómo su capacidad adquisitiva queda enormemente mermada. Y uno de los primeros ejemplos de lo que está pasando es Italia, como pasó hace pocos días con el señor Boris Johnson en Inglaterra, con el señor Macron, que pierde la mayoría absoluta de la Cámara en el Senado de Francia, o con la caída de la primera ministra de Estonia, que intenta formar una especie de gobierno de unidad nacional para meter a la oposición en el gobierno y sortear, de alguna forma, el peso de las medidas antipopulares que va a tener que adoptar, puesto que la crisis económica es de una profundidad difícilmente imaginable hasta ahora.
Por otro lado, también, Eduardo, no hay que perder de vista el hecho que si finalmente cayera Draghi, no sería el primero y probablemente no sea el último, ¿no? Recordamos que cuando empezó el conflicto en Ucrania, hablaban los líderes occidentales de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, de que Putin no podía seguir en el poder. Incluso el propio presidente Biden llegó a pedir un golpe de Estado en Rusia, ¿no? Pero resulta que la economía de Rusia, según se ha publicado incluso en medios occidentales, va muy bien. Las economías occidentales van muy mal y quienes están cayendo son los líderes occidentales. Primero cayó Kirill Petkov en Bulgaria, luego cayó Boris Johnson en Reino Unido, ahora puede ser que caiga Draghi. También no está seguro que la primera ministra de Estonia pueda lograr un nuevo gobierno con ella como primera ministra. Y también en Países Bajos, ¿no? Todas estas protestas que no se saben qué van a derivar, lo mismo que en Alemania, ¿no? ¿Qué es lo que viene a constatar todo esto, Eduardo?
Fundamentalmente el enorme fracaso de la Unión Europea y el enorme fracaso de Occidente, que no tuvieron en cuenta, ni parece que les importó, las consecuencias de una guerra en el centro de Europa, ¿no? Una guerra contra Rusia. En este momento lo que tenemos que tener claro y hablarlo, yo diría que con franqueza, es que Occidente ha declarado la guerra a Rusia. De momento no una guerra directa, con tropas directamente implicadas, sino una guerra, lo que llamaríamos una guerra híbrida, una guerra 2.0, ¿no? Pero la realidad es esta. Y esta guerra que Occidente, con un sentido de la prepotencia, alejado completamente de la realidad, pensó que la ganaba en un plis-plas, de forma muy rápida, se está encontrando que en realidad es una guerra que está perdiendo militarmente, políticamente y económicamente, sobre todo económicamente. Económicamente, la inflación y la crisis económica en Alemania, que ya se olvida en el horizonte, va a arrastrar a toda la Unión Europea, y evidentemente estamos, como consecuencia, estamos en un cambio de ciclo, en un cambio donde el centro de la política y de la economía mundial se desplaza hacia Asia y Occidente, y especialmente Europa, queda en un segundo o tercer plano, ¿no? Esto era lo que se estaba jugando al comienzo de la guerra. Estados Unidos quería hundir a Alemania como potencia que estaba haciendo la competencia en Producto Interior Bruto, sobre todo en poder de compra y en poder de exportación, y hacía la competencia a Estados Unidos, que estaba relegada a una tercera posición. La primera posición era para China, y con esta maniobra Estados Unidos pretendía hundir a Europa. Lo está consiguiendo, pero también para Estados Unidos está representando un golpe durísimo. Así que ahora vemos como el eje político se desplaza hacia Asia, con muchísimos países que están pidiendo el ingreso en el grupo de los BRICS, ¿no? Es por eso que estamos viendo la caída sucesiva de dirigentes políticos europeos, y que irá más, y que irá más, porque se esperan grandes movilizaciones sociales por efecto de la crisis en los meses que vienen a continuación. Y eso tiene necesariamente repercusiones políticas. Lo hemos visto en Bulgaria, lo hemos visto ahora en Inglaterra, y con toda seguridad lo veremos en Alemania. El canciller Scholz, el actual canciller, estoy convencido de que tiene una vida política bastante limitada cuando la población alemana no tenga con qué calentarse este invierno, ¿no? Y todo por la insensatez de determinados políticos europeos, que algunos de ellos, curiosamente, tienen esencias neonazis. A ver, el canciller alemán, si no me falla la memoria, su abuelo era general de Hitler. Es decir, que hay como una corriente subterránea que vuelve a plantear determinadas reivindicaciones contra Rusia y que efectivamente está ahí en el núcleo también de la presión que se hace contra y la guerra que se ha promovido contra Rusia. También hay otro elemento que algún otro día deberíamos analizar con calma, ¿no? Las referencias familiares históricas de algunos países europeos, su apoyo al nazismo en su momento y cómo ahora ven esta rusofobia. Se ha mantenido durante muchos años y ahora se proyecta en la guerra con Ucrania.
Eduardo, justamente ahora que mencionas a Scholz, ¿no? Quería mencionarte un artículo publicado en The Telegraph por el periodista Daniel Johnson, que lo titula Problema, la hipócrita Alemania está siendo puesta de rodillas, y se pregunta el autor, ¿cómo te sentirías si el gobierno te aconsejara que te duches no más de 5 minutos o incluso te animara a que te bañes con un amigo? En Alemania, donde ya parece probable el racionamiento de energía, eso es lo que está ocurriendo. Nuestro problema personal sobre el aumento del costo de vida es insignificante en contraste con la agitación provocada por la dependencia de Berlín del gas y el petróleo ruso. Pero la cosa no se queda por allí, porque también se habla en este artículo de que el tan publicitado aumento de gasto militar propuesto por Scholz en febrero resultó ser una moda pasajera. Las ya débiles fuerzas militares alemanas se reducirán aún más en tamaño que en 2019. Y termina diciendo el artículo que Scholz y sus compañeros de trabajo celebraron la derrota de Boris Johnson la semana pasada. Sin embargo, el canciller alemán se enfrenta a un escenario de pesadilla propio, por lo que su sensación de Schadenfreude podría no durar mucho, dice. Y por otro lado también hay otro artículo publicado en un medio, en el medio News, que dice que el campo alemán, otro polvorín a punto de prender por las protestas en los Países Bajos, da la impresión que hay como un efecto dominó y que pudiera ser que Scholz fuera el siguiente, ¿no?
Sí, es, ahora mismo sabemos que el proceso de cambio político en las élites en Europa está en marcha. Ahora ya dependerá de cuestiones, digamos, de segundo nivel, de matiz, para que se produzca en un país primero o en otro. Por ejemplo, ahora se ha abierto otro escándalo enorme referido al canciller alemán, puesto que en algunos mítines del canciller alemán en la última campaña electoral se había drogado a varias mujeres y se había intentado abusar de ellas, ¿no? Esto es un escándalo importante en Alemania, que es posible que tenga ciertas repercusiones políticas en este sentido. En el mismo caso que también ahora descubren las acciones bastante sospechosas de apoyo a una multinacional norteamericana, Uber, en Francia, cuando el señor Macron, ministro de Economía, era ministro de Economía, no presidente de Francia, ¿no? Y que apoyó a esta compañía en detrimento de los taxis y de las compañías francesas, ¿no? Es otro escándalo que está aquí en ciernes y que también va a poner en duda la honorabilidad de la presidencia francesa, ¿no? Estos son casos puntuales, pero que pueden tener trascendencia política. El proceso ya está iniciado. El cambio de élite se va a producir, puesto que la presión social va a ser muy, muy intensa. El hecho del mismo de imaginarse que uno no pueda ni lucharse solo, que tenga que lucharse con un amigo, no deja de ser chocante, ¿no? O el hecho simbólico, de que se han puesto en marcha en Alemania, de nuevo, los tranvías de la época soviética, porque eran mucho más eficaces que los tranvías modernos. Se han reparado los tranvías que de la antigua República Democrática y vuelven a circular de nuevo por las calles alemanas, porque son mucho más fiables y más baratos de mantener y el coste que los actuales, ¿no? Son imágenes simbólicas nada más, ¿no? Anécdotas, si se apura, ¿no? O el hecho de que se estén en ciudades alemanas ya se esté reduciendo el alumbrado público, ¿no? Es decir, todo esto olvida una situación económica desastrosa, que si bien ahora lo miramos como una cosa anecdótica, tiene implicaciones en el paro, en el trabajo, en el bienestar de la población enormes. Y evidentemente esto va a provocar cambios enormes también a nivel político en toda Europa. La Unión Europea va a sufrir enormemente esta cuestión, porque frente a esta tesitura, la tendencia de algunos dirigentes políticos, no los actuales, sino los venideros, posiblemente sea el sálvese quien pueda. La Unión Europea va a sufrir enormes tensiones, que ya veremos a dónde conducen.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.